Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Detenido un padre por abandonar a su hijo de 15 años, discapacitado y gran dependiente, al que han encontrado en un estado lamentable. Muy buenas tardes, es lunes, lunes santo, 11 de abril. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Es la triste historia de la mañana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es la historia de este hombre de 46 años, detenido por abandonar a su hijo de 15, discapacitado. Es gran dependiente por una parálisis cerebral. El caso llegó a oídos de la Policía Nacional tras el aviso de los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga porque se sospechaba que estuviera viviendo prácticamente solo. Se puso en marcha un dispositivo policial para localizar al menor, al que encontraron en su casa con aspecto sucio y descuidado, así que se solicitó ayuda a los servicios sociales municipales y al Servicio de Protección de Menores de la Junta, que se encargaron de su higiene y alimentación. De hecho, ha quedado ingresado en un centro especializado de Málaga. El siguiente paso era averiguar el porqué de esa situación de desprotección. Los agentes averiguaron que el padre, que tiene numerosos antecedentes policiales, tiene problemas con la bebida y otras adicciones, que habitualmente no estaba en casa y que cuando estaba se desentendía de cualquier cuidado hacia su hijo, que además llevaba meses sin ir al instituto. El padre, como decimos, ha sido detenido, el hijo sigue bajo tutela de la Junta.
Triste historia, lamentable historia la que arrancamos este lunes santo. Carmen, Semana Santa, que esto tiene muchas aristas.
Tiene muchísimas aristas, por supuesto, la principal es la religiosa, pero a partir de ahí hablamos de un acontecimiento de enorme relevancia social, cultural, turística y, por supuesto, económica. Es en este punto en el que se detiene la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, creada hace unos años con el objetivo de hacer las investigaciones necesarias para poner cifras reales al impacto económico que tiene la Semana Santa de nuestra ciudad.
Es el estudio análisis del impacto económico de la actividad cofrade en Málaga que conoce bien el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad, Benjamín del Alcázar. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Un año más, estamos aquí hablando de datos, de cifras. ¿Cuáles son las grandes cifras de este estudio, Benjamín? ¿Cuál es el movimiento económico que generan las cofradías?
Mira, nosotros desde la cátedra hemos hecho varios estudios y en cada uno de ellos hemos analizado dimensiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 y el 2018 hicimos sendos informes relacionados con el impacto económico que generaban los visitantes a la Semana Santa. Ahí, al hablar de visitantes, nos referimos pues tanto a turistas como los excursionistas, que en definitiva estadísticamente es el que viene de fuera pero no pernocta. Y un dato importante que nosotros incluimos en nuestros análisis es el gasto de los residentes, también nosotros los malagueños, que al final pues somos el público mayoritario y que bajamos con más frecuencia a ver los desfiles profesionales, ¿no? Pues bien, en el año 2018, que fue el último estudio que pudimos hacer en cuanto al gasto de los visitantes, se cuantificó en 102,7 millones de euros el impacto directo e indirecto de estas visitas. Esto referido solamente, fijaros, a 7 días de la Semana Santa, ¿no? De Domingo de Ramos a Domingo Resurrección, ¿vale? Y ese fue el estudio 2018. Después, en 2020, presentamos al que habéis hecho vosotros referencia, que es el impacto de la industria cofrade. Ahí ya no estamos hablando del dinero que gastan los visitantes, sino el dinero que mueven las cofradías y la agrupación de cofradías, ¿no? Un poco año tras año, pues para conseguir poner a estas 41 hermandades en la calle, pues van generando, bueno, pues infinidad de actos y de inversiones que, bueno, pues luego se traducen en estos desfiles profesionales, ¿no? Pues bien, ese estudio se cuantificó en 24 millones de euros de manera directa, indirecta e inducida, ¿no? O sea que en estas dos dimensiones ya estamos sumando, pues bueno, pues los 24 millones que gastan las cofradías más cerca de 103 millones que estaban gastando los visitantes a la Semana Santa, ¿eh? Y ya digo, eso son solamente dos dimensiones. Hay otras dimensiones que también serían interesantes y que, bueno, que seguiremos trabajando para intentar ponerle también cifras, ¿no?
Más allá de las hermandades y de ese impacto económico que generan esos 24 millones de euros, en ese caso, existe toda una industria alrededor de la Semana Santa de la que forman parte bordadores, imagineros, floristas, toda una industria cofrade. ¿Eso está cuantificado? O sea, ¿cuántas personas forman parte de esa industria cofrade y cuánta riqueza generan?
Efectivamente, de alguna forma, ese cuando te hablaba de que ese impacto es directo e indirecto e inducido, pues hace referencia a dónde va a parar el dinero que invierten las cofradías. Y el dinero que invierten las cofradías, pues además de ser ya una cantidad económicamente importante, tiene también una connotación cualitativa muy significativa, y es precisamente la que tú apuntas, ¿no? De que realmente están afectando a sectores artesanales, a sectores que difícilmente sin la Semana Santa podían seguir subsistiendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues como decía, prácticamente en torno, bueno, pues una cuarta parte del dinero que invierte las cofradías va a la adquisición de nuevo patrimonio y cerca de un 20% va a la restauración de ese patrimonio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son cantidades que directamente inciden en ellos, ¿no?
Decíamos, una cosa es el dinero que generan las cofradías, otra cosa el que genera la Semana Santa como evento turístico. En circunstancias normales, ¿cuántas personas visitan la ciudad de Málaga atraídas precisamente por la Semana Santa?
Pues mira, a nivel global, en el año 2018 calculamos en visitas, incluyendo los tres colectivos, no solamente turistas y excursionistas, calculamos 1.400.000 visitas. 1.400.000 visitas quiere decir que no son 1.400.000 personas, sino que de alguna forma, bueno, pues dependiendo de la estancia media, pues si son dos días, tres días, ciframos en que el número de visitantes a la Semana Santa 2018 rondaba los 375.000 visitantes. Si es verdad, como decía, que cerca del 80% pues son residentes y, bueno, pues el otro 20% pues se repartían entre turistas y excursionistas.
Estamos hablando con el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, Benjamín del Alcázar. Benjamín, en años anteriores de ese estudio poníais de manifiesto que uno de los puntos débiles de la Semana Santa como foco de atracción turística tenía que ver con el turista extranjero, que vienen pocos extranjeros a ver la Semana Santa. Otra cosa es que llegue un crucero y se bajen y ya vean un poco lo que está pasando en la ciudad, pero venir expresamente, ¿no? desde el extranjero. ¿Eso se está corrigiendo?
Efectivamente, de alguna forma hay un público extranjero que, o sea, que siempre hemos comentado en algunas ocasiones que desde el punto de vista de promoción turística no se ha hecho un esfuerzo importante en la captación de ese turista, ¿no? Es cierto que, bueno, pues precisamente al ser un periodo vacacional muy importante como la Semana Santa, ¿no?, donde se convierte un poco en el primer pulso que se toma a la industria turística, pues hay un movimiento ya de por sí importante. Pero a nivel institucional, la promoción en los mercados exteriores se ha realizado poco. Se ha realizado poco o se hace poco esfuerzo. El primer estudio que hicimos en la cátedra fue precisamente de un carácter un poco más cualitativo, ¿no?, diciendo que realmente cuando se habla a nivel académico de un producto turístico, no es solo necesario un atractivo turístico, que el atractivo turístico es indiscutible, sino que de alguna forma hay que darle una serie de componentes a ese atractivo para realmente, primero, convertirlo en un producto, es decir, que de alguna forma estos turistas, cuando vean, pues puedan acceder a la Semana Santa, puedan conocer qué se ha significado, es decir, hay una oferta que crear, y luego hay una segunda fase que es la comercialización, es decir, convertir ese producto en una oferta turística que acuda a los mercados exteriores para captar. Y realmente yo creo que, siendo sincero, se hace poco esfuerzo institucional en ese sentido, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es verdad que ya hay un movimiento de por sí, ¿no?, innato, en el sentido de que, como decía antes, pues hay flujos turísticos muy importantes a nivel internacional en estos periodos, ¿no?, pero no se está aprovechando todo ese potencial, ¿vale? Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no?, el tema de los cruceros, muy interesante que a lo mejor se hicieran promociones directamente con estos cruceros, ¿no? Anunciaban por los medios, anunciáis vosotros los medios, que esta semana iban a atacar unos 18 cruceros, ¿no? Pues a lo mejor se podía hacer alguna acción comercial con estas navieras para conseguir que, bueno, en lugar de los horarios habitual, pues que realmente visitaran la Semana Santa y eso se convirtiera también en un efecto multiplicador, ¿no? De que, bueno, pues una vez que conozcan esa, aunque vengan atraídos por otros motivos, pues realmente a ese turista le quede, bueno, pues esa intención de volver a ver esto de manera más específica en el futuro, ¿no?
Hace ya unos años se ponía en marcha esta Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA, que tú diriges, Benjamín, y se comenzaron entonces a realizar esos estudios sobre el impacto económico de la Semana Santa malagueña. ¿La pandemia de qué manera ha condicionado las investigaciones y, por tanto, el propio estudio?
Pues, fíjate, efectivamente a nosotros nos ha afectado también, porque la financiación fundamental que tiene la cátedra es gracias precisamente a la Fundación Lágrimas y Favores. Y, bueno, pues precisamente en estos dos años la Fundación pues ha volcado, pues como no podía ser de otra forma también, su mayor esfuerzo inversor en la obra social, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ejemplo, la cátedra, pues este año, que me hubiese gustado, después de dos años repetir este estudio para ver si ese impacto era mayor o menor, pues realmente no hemos podido realizarlo, ¿no? O no, vamos, no se ha podido poner en marcha. Sí queremos hacer, un poco cuando termine esta Semana Santa, pues un una investigación para ver un poco más en el ámbito cofrade, más que de turístico, pero sí en el ámbito cofrade, en qué medida, pues bueno, pues ha afectado estos 2 años de pandemia a las propias hermandades, en cuanto a sus proyectos, en cuanto al número de hermanos, en cuanto incluso, bueno, pues se han notado también un poco lo que se ha hablado mucho en esta cuaresma, de falta de una, bueno, pues un desarraigo quizás de algunos de los hermanos que participaban habitualmente en la procesión, y ese será un poco el objetivo del estudio que pondremos en marcha en cuanto termine la Semana Santa.
La Semana Santa de Málaga tiene un enorme impacto económico. De cuantificarlo, entre otras cosas, se encarga el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, Benjamín del Alcázar. Benjamín, gracias por estar con nosotras. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La Semana Santa genera mucha riqueza y genera mucho movimiento.
Mucho movimiento en muchos sectores, de los bares y restaurantes, por ejemplo, al transporte. Lo saben bien en la empresa malagueña de transportes, que despliega su flota para animar a los malagueños a dejar el coche en casa y usar el bus para venir al centro a ver las procesiones.
Bueno, quiero saludar al gerente de la EMT, Miguel Ruiz Montañez. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hemos dejado atrás la primera jornada con procesiones en la calle después de 2 años. ¿Cómo han ido esas primeras horas en el trabajo de la EMT, de los conductores, de los usuarios de la EMT?
Pues la verdad que muy bien, fantástico, porque somos una empresa de vocación de servicio público. Ya lo sabemos los malagueños que la Semana Santa, la feria, es cuando damos la talla, cuando realizamos una operación incluso más intensiva que el resto del año, y nos gusta hacer este trabajo como servicio público, y la echábamos de menos, echábamos mucho de menos la Semana Santa, y ha ido muy bien. El domingo ha sido pletórico, muchos viajeros, ha funcionado todo afortunadamente, y yo creo que el resto de la semana, por lo que estamos viendo, va a ser muy buena, con un uso del transporte público muy intensivo. Hay que recordar que es la mejor manera de ver las procesiones, uh-huh, utilizar siempre los autobuses urbanos.
Porque, Miguel, una noche cualquiera de esta semana, por ejemplo, hoy Lunes Santo, ¿cuántos autobuses coinciden en la calle? ¿Hasta qué hora llegan a estar trabajando?
Nosotros estamos trabajando, Mónica, hasta que hay personas en la calle. Nunca hemos dejado de dar servicio. Siempre decimos, como una tónica general, que es una hora después del paso por el recorrido oficial de la última procesión. Siempre decimos eso. Pero es que a veces se retrasan. Entonces, como se retrasan y nosotros tenemos mucho personal en la calle, somos los primeros que sabemos cuándo y por dónde van las procesiones. Por lo tanto, mientras hay malagueños en la calle, nosotros estamos dando servicio.
Miguel, una de las novedades de la AMT de cara a esta Semana Santa tiene que ver con un teléfono que se ha habilitado, un número de WhatsApp, el 665-600-000, que está operativo en horario de procesiones para que el ciudadano pueda hacer consultas, bueno, pues que son respondidas a tiempo real. Varias dudas sobre este servicio que se estrena. ¿Exactamente cómo funciona? ¿Hay trabajadores de la AMT que están respondiendo cada uno de los mensajes o es un sistema de respuestas automáticas?
Bueno, tiene las dos cosas, ¿no? Está informatizado, pero tiene personal de apoyo, porque las preguntas son tan variopintas. Claro, cuando abres un canal de texto que puedes preguntar cualquier cosa, pues efectivamente, por más que intentes buscar un bot, pero tienes que tener personas allí que sepan lo que están contestando, ¿no? La verdad es que este canal, hay que decir que es un éxito, porque entendemos, y los ciudadanos así lo comprenden, que la Semana Santa, aquello de las tribunas, los cambios de recorrido de los autobuses, si el autobús para aquí o no para allí, pues eso, dependiendo además de por dónde es el recorrido de cada cofradía, ¿verdad?, cada día de la Semana Santa. Por lo tanto, la EMT se adapta, cambia sus paradas y los ciudadanos tienen dudas. Entonces, por más que tenga uno una aplicación magnífica, por más que tenga una página web magnífica, pero es que esos cambios todos sabemos cómo son. Hay que adaptarse a por dónde va el recorrido profesional.
Miguel, entonces, ¿cuántas consultas pudo haber ayer Domingo de Ramos?
Ayer hubo pues cientos. No llegaron a 500, pero sí casi las 400. Ajá. En una tarde.
¿Y las preguntas de qué tipo? ¿Todas de...?
Fundamentalmente, la mayoría son del autobús, dónde está la parada, qué tengo que hacer para ir de aquí a allí. La misma pregunta, Mónica, que tú habías hecho antes, ¿a qué hora el último autobús o hasta qué hora tal? Sobre todo son preguntas relacionadas con la EMT, pero debo reconocer que algunas no son de la EMT.
Claro, es que desde la EMT se dice un teléfono de WhatsApp al que se puede hacer cualquier tipo de pregunta. Y yo digo, madre mía, qué riesgo.
Qué valor,
porque me imagino, no sé, hasta si puede comprar pienso para el perro. Es que no sé qué tipo de preguntas se han escapado un poco del protocolo.
Vamos a ver, alguna pregunta puede ser que recomendemos un restaurante o preguntas relacionadas también con el hecho de que si se ha dejado alguna cosa en el autobús, o dónde puede preguntar por esto, o preguntas a destiempo en el sentido de decir, oye, la tarjeta de estudiante, ¿dónde me la puedo sacar? Este tipo de cosas, ¿no? Son las usuales. Ya que tiene un canal abierto con la MT, pues preguntan cosas de la MT. Claro, aunque el canal es para la Semana Santa.
Claro, porque no se plantean después este servicio mantenerlo.
Bueno, es que es un servicio muy especial para... Luego, como tú bien has dicho antes, este tipo de soluciones se suelen hacer hoy día automatizadas, ¿no? Todas las empresas que manejamos un volumen de clientes muy alto, hay que recordar que en la MT un día laborable tiene 150, 160 mil usuarios. Entonces, un canal de estos abierto al público tal sería muy difícil de manejar, necesitaría un volumen de personas detrás tremendo. Uno trata de hacerlo siempre automatizado. Y en ese sentido hay que circunscribirlo exactamente a cuáles son las preguntas tipo las cuales el usuario puede hacer, ¿no? No es tan fácil, pero en cualquier caso, en la Semana Santa y en ferias sí lo abrimos porque entendemos que tiene esa utilidad de servicio público.
2 años después, Miguel, han vuelto las procesiones a la calle. Parece que la pandemia se da casi por vencida. La MT también ha dejado atrás el coronavirus. ¿Los autobuses están moviendo a tantos usuarios como antes de la pandemia o todavía la normalidad en ese sentido no se ha recuperado?
Pues es una buena pregunta. La normalidad está ya prácticamente ahí. Queda un poquito todavía al nivel de los viajeros que tuvimos en el año 2019, pues ahora estamos como en el 85%. Se van recuperando poco a poco. Hay que recordar que la gente, hay una cantidad de teletrabajo que no había antes, hay unos cambios en los hábitos de movilidad de los ciudadanos que no eran los del 19, y todo esto pues se ha notado, ¿no? Pero en cualquier caso la cosa va volviendo a su sitio, y yo agradezco mucho a todos los oyentes de COPE el hecho de que han confiado y siguen confiando en el transporte público. Hay que añadir también, Mónica, como tú bien sabes, que en un momento dado se demonizó el transporte público, parecía como muy contaminante, cosa que se ha demostrado con estudios científicos que no es verdad. Un autobús es el sitio más aireado, con el aire más renovado, bueno, como un avión, como un tren, y entonces pues no se producen contagios. De hecho, la literatura científica así lo corrobora. Se han hecho muchos estudios científicos y todos determinan que en el autobús no se producen contagios, porque hay que recordar, tiene unos filtros EPA, exactamente los mismos que un avión. Y además la renovación de aire es mayor que la de un avión. Por lo tanto, no se producen contagios, no ha habido brotes en todo el... Y otro dato muy importante, nosotros somos una plantilla de trabajadores muy grande, como todos los malagueños saben, somos casi 1.000 trabajadores, un trabajador está 8 horas dentro de un autobús trabajando, y nosotros no hemos tenido una particular epidemia de coronavirus, al contrario. Nosotros los índices de incidencia de los trabajadores de la metropolitana están muy por debajo de la media de los malagueños, con lo cual indica que el autobús como medio de trabajo, como entorno de trabajo, no es contaminante.
Cuando después de Semana Santa no sea obligatorio en el interior llevar la mascarilla, el uso de la mascarilla, ¿la idea es que en la MT, los autobuses de la MT, se vaya sin mascarilla o es pronto para decir eso, para decidirlo?
Bueno, nosotros vamos a seguir lo que nos diga la autoridad sanitaria. En principio parece que sí va a seguir siendo obligatoria, lo han hecho también Francia, Italia, Alemania... Otros países la han quitado también en el transporte público, el caso del Reino Unido y los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, etcétera. Es decir, en esto hay como 2 Europas. Yo, por lo que tengo entendido, vamos a ver el Real Decreto a partir del día 20, por lo que tengo entendido va a seguir siendo obligatoria por ahora en el transporte público.
Miguel Ruiz Montañez es el gerente de la empresa malagueña de transporte de la EMT. Miguel, gracias por estar con nosotros hoy, Lunes Santo. Gracias.
Gracias a vosotros y buena Semana Santa.
Enseguida te voy a contar si llueve o no llueve hoy, que va poco a poco el cielo cubriéndose, y mañana martes santo, que todo apunta que llueve. Bueno, enseguida se lo preguntamos al hombre del tiempo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Semana Santa 2022 en COPE Málaga. Síguenos cada día desde las 4 de la tarde.
Con el apoyo de Segurisur Sistemas de Seguridad, Hyundai Automóviles Nieto, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Incotex, Mi Colchón y Proinco.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Con responsabilidad, apoyando los numerosos actos de culto, exposiciones y citas culturales que las hermandades han preparado. Recuerdos de familia, cada plato una historia.
arabocarestaurante.com.
Enjoy tu nuevo sofá. Enjoy tu dormitorio. Enjoy esa comida y ese cuento. ¿Y eso?
Disfruta de tu hogar con las nuevas colecciones de Mercamueble. Además, enjoy todavía más con hasta un 30% de descuento y 30 meses sin intereses. Enjoy your home con las nuevas colecciones de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Por fin celebramos la Semana Santa y desde Mascom Supermercados apoyamos nuestras tradiciones y te facilitamos todas tus compras. Por eso abrimos nuestras tiendas para que no te falte de nada.
Consulta los horarios de cada centro en mascom.es.
...12:51 minutos, arrancamos la semana, estamos más pendientes que nunca de mirar al cielo. ¿Qué nos espera este lunes santo y mañana martes santo? ¿Es verdad que puede llover? Se lo preguntamos al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te sientes especialmente importante cuando llega Semana Santa? Supongo que familiares, amigos, cofrades, todo el mundo pendiente a lo que dice Jesús. Qué nervios, ¿no?
Bueno, sí, un poco sí. La responsabilidad se hace más intensa en estos días.
Oye, Jesús, vamos a ir casi desgranando la semana hasta que los modelos sean fiables, hasta que termine esa fiabilidad. Hoy lunes, en principio, ¿qué debemos esperar de esta tarde-noche en general, de este fantástico arranque de semana?
Bueno, pues en principio hay que comentar la llegada de un frente por el oeste de la península que ya se ha introducido por la zona de Portugal y va a ir barriendo paulatinamente toda Andalucía entre hoy lunes y madrugada del martes. Es un frente asociado a una borrasca muy profunda de nombre Evelyn, que está al suroeste de las Islas Británicas. Entonces, la llegada del frente a la provincia de Málaga se producirá en la última parte del día, en la que se pueden producir algunas precipitaciones en general débiles, sobre todo en el interior, sin descartar también con baja probabilidad pues alguna precipitación débil a últimas horas del día, ya al caer la noche, y primeras horas de la madrugada de mañana. Eso es lo que es en cuanto al lunes, ¿no?
O sea, Jesús, que está en el interior, al final del día, ¿qué significa para Jesús? ¿Final del día que ya no hay luz o final del día que le dice el reloj a las 12 de la noche?
No, final del día podríamos estar hablando de cuando se pone el sol, a partir de la puesta de sol. La probabilidad de precipitaciones moderada en algunas zonas del interior y en la costa es menor. Por ejemplo, en la capital podríamos hablar de una pequeña posibilidad de que se pueda producir una precipitación débil, tanto a últimas horas del día de hoy, ya al caer la noche, como en la madrugada del martes. Solo estamos hablando de una pequeña posibilidad y en cualquier caso sería de precipitación débil. Sería un poco más probable quizás en la madrugada del martes que a últimas horas del lunes.
Uh-huh. Vale, eso queda claro para los cofrades que salgan hoy. En la capital es una pequeña posibilidad y además sería poquísima lluvia. En todo caso, pasada las 12 de la noche aumentaría o sería más probable dentro de que estamos diciendo que en la capital no sería muy probable, sí en el interior de la provincia. Ahí sí que estaríamos hablando de mayor riesgo para las cofradías, ¿no?
Exacto, más o menos así es. Esto es lo que anticipamos con los pronósticos que tenemos a partir de los modelos y herramientas. De todas maneras, esto no es una ciencia exacta y a lo mejor pues podemos tener algún desvío respecto a lo previsto, pero esto es lo que vamos, es lo más probable ahora mismo.
Uh-huh. En general, la noche del hoy lunes a mañana martes, esa madrugada de martes y el martes, ¿cómo van a ser, Jesús? Que estamos todos muy pendientes.
Sí, bueno, como ya decía, todavía en la madrugada incluso aumenta un poquito la probabilidad, siendo aún baja también, de que pueda producirse alguna precipitación débil en el litoral, en la capital, por ejemplo. Sí que es verdad que en el interior empezará ya a producirse chubascos a lo largo del día de mañana, prácticamente ya desde casi la madrugada, durante la mañana, y estos chubascos se pueden extender prácticamente a toda la provincia de Málaga durante la tarde. Esto es debido a que se nos coloca encima una vaguada que produce esa inestabilidad, con chubascos de origen localmente que podríamos decir tormentosos. No quiere decir que vaya a haber muchos rayos, pero incluso puede haber algún rayo en la provincia. Y durante la tarde pues se pueden generalizar en cierto modo y pues caer chubascos de distinta intensidad y además con una irregularidad, o sea, puede que estemos hablando de que en una localidad no caiga ningún chubasco y a 5 kilómetros caiga ese chubasco, pero en cualquier caso la probabilidad de precipitaciones mañana en cualquier sitio casi de la provincia de Málaga, sobre todo por la tarde, es alta.
Mañana por la tarde, vamos a desgranar eso. Durante la tarde, ¿desde qué hora más o menos podría ser, Jesús, y hasta qué hora?
Bueno, en principio, como habíamos comentado, prácticamente se pueden producir ya desde por la mañana esos chubascos, pero por la tarde, como si dijéramos, se van a generalizar más. Cuando hablamos de la tarde, sobre todo en primavera, la inestabilidad es más acusada en las horas centrales del día y hasta la caída de la tarde. A partir de la caída de la tarde, o sea, a partir de que se ponga el sol, la probabilidad irá disminuyendo bastante más y ya en continuidad con el miércoles, donde todavía alguna posible precipitación en el interior, solo en el interior de la provincia a primeras horas, hace que ya se permanezca una estabilidad marcada durante toda la Semana Santa.
Si algún cofrade está escuchando al Hombre del Tiempo, algún cofrade de Martes Santo, llama por teléfono, Jesús Riesgo, ¿qué le diría?
Bueno, pues en principio no es un día a priori favorable en cuanto al tiempo. El riesgo de precipitaciones mañana es muy alto en la provincia, pero esto no es una ciencia exacta. Los modelos pueden cambiar todavía. Hay que estar pendiente. Nosotros hacemos predicciones que llamamos de nowcasting, sobre todo, que son predicciones hasta 6 horas vista. Entonces, mañana hay que esperar. Hay que ver un poco, por ejemplo, durante la mañana, cómo han ido evolucionando los modelos y cuál es la previsión para la tarde. Y si se espera alguna mejoría a partir de la caída del sol.
O sea que mañana, si hablamos con el Hombre del Tiempo a esta misma hora, pues será todavía más fiable, se podrá decir, oye, que sí, que seguro que esta tarde va a llover o hay una posibilidad de que no. Hoy por hoy, lo que sí sabemos es que durante la noche del lunes al martes, es decir, la madrugada del martes y sobre todo durante todo el martes, va a llover. Las lluvias van a ser generalizadas en la provincia de Málaga, más en el interior, aunque también aquí en la capital, en la costa y en la capital, durante la tarde y hasta que caiga el sol, pues sí que parece que va a haber chubascos, tormentosos, algunos rayos, en fin, eso es lo que dice la previsión a día de hoy. En general, Jesús, cuando pase este riesgo que tenemos mañana martes, el resto, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿todo se ve tan claro como ya nos anunciaba el Hombre del Tiempo la semana pasada?
Pues sí, en principio sí, se sigue marcando la misma evolución por parte de los modelos dentro de este pronóstico de un sistema no lineal como es la atmósfera y podemos hablar de que se aísla lo que es la vaguada en altura, se aísla en forma de baja, en forma de borrasca, pero se va alejando a partir del miércoles claramente hacia el este, con lo cual la inestabilidad se desplazaría de nuestra zona, quedando la provincia de Málaga en una situación óptima para un tiempo estable que se mantendrá hasta el domingo de Resurrección.
Qué importante es la labor que hacen desde el Centro Meteorológico de Málaga, especialmente en días como estos, no solamente por los cofrades, es por tanta gente que ha venido a disfrutar de nuestra Costa del Sol, de nuestra provincia. Jesús Riesgo, Hombre del Tiempo del programa. Si te parece, mañana nos volvemos a encontrar.
Muy bien.
Gracias, Jesús.
De nada.
Sentirse malagueño es emocionarse con el paso de nuestras cofradías. Es estar orgulloso de nuestra feria, de nuestro festival de cine, de nuestros museos. Es el gusto por lo nuestro, como la forma de tomar café en Málaga. Sombra, nube, mitad, solo. Y que sea Santa Cristina, claro.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
CSL Sistemas de Seguridad es la empresa más recomendada entre las comunidades de vecinos, particulares y pymes por sus servicios personalizados y un seguimiento postventa, dando soluciones de seguridad a todo y para todos. CSL Sistemas de Seguridad.com.
Recuerda que puedes descargar y debes descargar la aplicación de la cadena COPE de Semana Santa. Pones en tu tienda de aplicaciones el móvil Semana Santa COPE Málaga y ahí te la descargas de forma gratuita. Tienes la información, los recorridos, todo actualizado. Y te lo venimos contando en esta casa. Ya puedes recoger aquí, en tu emisora, el disco con los pregones de la Semana Santa de 2022 de toda Andalucía, editado por COPE Andalucía. Enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:10. Muy buenas tardes si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Si tú quieres y puedes, estamos juntos hasta las 2:00 p.m. Bueno, hasta las 2:00 p.m. tú y yo, porque a las 3 llegará el deporte y a las 4 llegará la programación especial de Semana Santa dirigida y presentada por Adolfo Arjona hasta que el cuerpo aguante, hasta que termine la cosa. En fin, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos vamos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Estaba el sábado el traslado del cautivo, efectivamente. Le echó un cable al Málaga, ¿no? Que empató a 2 frente al Valladolid, y eso que se puso 2-0 rápido en ventaja, y al final el equipo pucelano, con goles de Beisman, pues anotaba el gol del empate, y luego al final tuvo hasta incluso ocasiones el Valladolid de ganar el partido. Buen punto del Málaga, le saca uno más a los tres que le siguen, porque los tres perdieron: el Amorebieta, el Fuenlabrada y la Real Sociedad B. Lo próximo del Málaga será el sábado en Leganés, y ahora muy pendientes del Unicaja de Málaga. Ayer ganaba 78-74, ganaba a Andorra, y mañana juegan el segundo partido de los cuartos de final de la BCL ante el Básquet Manresa. Será mañana a las 8:30. Mañana el Unicaja de Málaga tiene una cita con la historia. Si gana, habrá tercer partido. Si pierde ante el Manresa, quedarán eliminados de la competición europea. Todo lo vamos a resumir hoy a partir de las 3:00 p.m. en este lunes santo en la tertulia futbolera de la cadena COPE.
Gracias, Javi. A partir de las 3 estamos ahí pegados a la radio. Gracias. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel, la promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones, y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
En Hierros El Viso ofrecemos servicios especializados con atención personalizada para cada cliente. Hierros El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Hoy, lunes santo, saldrán a la calle 6 cofradías. Te lo contaremos todo, como decimos, a partir de las 4:00 p.m, que arranca la programación especial de Semana Santa de esta casa, de COPE más Málaga. Programación que cada día nos lleva hasta la madrugada, como ocurría ayer Domingo de Ramos, que disfrutamos de un estupendo día en lo meteorológico y también en lo cofrade. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Pedro, ¿cómo fue la retransmisión de ayer, tarde, noche, en fin, que terminasteis? Ayer no demasiado tarde, ¿no?
No, hay que reconocer que ayer no demasiado tarde, porque bueno, además hubo ciertos retrasos. Parece ser que un pequeño lío en el recorrido procesional que provocó que Salutación se retrasara en su llegada a la zona de la Catedral de Málaga, provocó que las cofradías que venían detrás pues también tuvieran que retrasar. Hubo algunos espacios en blanco, pues por ejemplo entre la Salud, que ya estaba entrando el trono en la Catedral, cuando todavía la Cruz Guía del Huerto, que era la inmediatamente que iba detrás por el recorrido oficial, todavía andaba por la Alameda. En fin, que yo creo que todos estos líos de nuevo recorrido, 2 años sin estar en las calles, todo eso nos ha causado pues cierto desconcierto a todo el mundo, ¿no? Esperemos que esto se vaya recuperando a lo largo de los días siguientes y que vaya la cosa un poquito más relajada en ese aspecto, y que todo el mundo vaya en su horario y en su sitio, cumpliendo con todo el recorrido que tenga que hacer.
Oye, Pedro, ¿cuáles serían los momentos más especiales del Domingo de Ramos de 2022, los que tú destacarías?
Pues mira, después de 2 años sin ver procesiones en la calle, a mí todos los momentos que viví me parecieron fantásticos, porque, en fin, llevaba muchos años con muchas ganas de ver procesiones, ¿no? Pero, en fin, entre ellos, los que yo viví personalmente, pues, por ejemplo, cuando se levantó a pulso el trono de nuestro Padre Jesús del Prendimiento en la puerta de la Casa Hermandad de la Cena, y que lo contamos en directo precisamente, fue un magnífico instante, porque el trono venía de Puerta Nueva, entraba a la calle Compañía, giraba 90 grados para casi meter la cabeza de varal dentro de la propia Casa Hermandad de la Cena, y ahí se levantaba el trono a pulso, y fue un momento realmente precioso. Hubo una levantada a pulso también del Prendimiento en la Tribuna de los Pobres. Ya sabes que la tribuna está absolutamente cerrada por el tema de las obras, no hay público allí, pero en homenaje a esa gente del pueblo de Málaga, como decían ellos, que no podían estar con sus titulares en la tarde-noche de ayer, pues ellos, aunque no había nadie en la tribuna, levantaron el trono a pulso en ese instante. Cuando llegó la cofradía de la Salutación a la calle Madre de Dios, pues hubo también un momento muy bonito, ese encuentro con la Hermandad del Rocío de la Caleta. Al paso de esta hermandad, pues hubo petalada, sacaron también a la calle pues dos personas sus flautas y sus tambores rocieros, y estuvieron tocando también una pieza al paso de esa hermandad. La entrada de Lágrimas y Favores, por ejemplo, en la catedral, que no se producía, yo no me acuerdo, hace el tiempo, y fue uno de los grandes momentos también de la tarde noche de ayer. En fin, hubo muchos detalles, pero entre los más destacados probablemente esos sean los que más tengamos en la retina.
Oye, Pedro, sé que este año hemos puesto concursos en marcha. ¿En qué consisten los concursos y qué pueden ganar los oyentes?
Mira, eso es una originalidad que se nos ha ocurrido este año, y la verdad es que anoche lo hicimos por primera vez, y la verdad es que nos resultó muy, muy simpático, sobre todo por la participación de los oyentes que se llevaron el regalo. El regalo que tenemos es muy sencillito, tampoco es nada del otro mundo, es una pequeña radio con el logotipo de COPE, una radio imitando a esas radios antiguas de toda la vida que tenían nuestras abuelas, pero en versión pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues es un detalle que queremos tener con los oyentes, y hemos decidido hacerlo pues a través de dos juegos que proponemos en antena. Uno de ellos, al que llamamos palabra de radio, y es que de repente en la conversación que yo tengo con Adolfo pues se mete una palabra que tiene que ver con la radio, pero que no tiene nada que ver, o por lo menos no
con lo que
está dentro
hablando.
De exactamente, no tiene nada que ver con el contexto. Ayer, por ejemplo, decía yo, pues en este momento detrás de la crujía del Prendimiento van las cuñas de mantilla, hablando de cuña como un anuncio de los que tenemos en la radio y no como mujeres de mantilla, ¿no? Bueno, cazaron ese juego, y la oyente se llevó, llamó por teléfono y se llevó la radio. Y luego el otro juego que proponemos es un juego que le llamamos el Rincón Cofrade, en el que tienen que averiguar los oyentes de qué Rincón Cofrade estamos hablando. Ayer decíamos la cuesta, esta noche estaremos en la cuesta que más cuesta, y nos encontraremos allí con mucho emprendimiento. Pues nos referíamos a la cuesta de la calle Carrión, que es la última que el Prendimiento aborda antes de su encierro, y también cazaron los oyentes ese lugar de la calle Carrión para poderse llevar un oyente, en este caso también la radio con la que os quedamos ayer. Esta tarde habrá más, evidentemente.
Claro, ¿y qué tienen que hacer? ¿Llamar cuando apuntar el minuto, la palabra exacta, el contexto
y llamar? Que sepa el Rincón Cofrade que hemos dado sin decirlo, o la palabra de radio que hemos dado y que no tenía nada que ver con el contexto, pues llamarán por teléfono a los teléfonos que dará Adolfo en antena, y el primero que lo haga y evidentemente dé con la clave, pues se llevará la radio y ya está.
Muy bien. Oye, Pedro, ¿has escuchado al Hombre del Tiempo?
No he escuchado al Hombre del Tiempo porque yo hago
querido.
Como los... No, exactamente. Yo quiero hacer como los cofrades. Ayer le preguntábamos al hermano mayor de estudiantes, en esa sección que llamamos el día antes, para saber 24 horas antes de la salida procesional de algunas cofradías cómo están preparándose. Y le decíamos, oye, para mañana, lunes santo, y dice, yo hasta 10 minutos antes no miro el tiempo porque aquí es muy cambiante todo, y lo mismo que ahora está de una manera, dentro de un cuarto de hora está de otra. Pues yo he hecho esta mañana lo mismo. No he querido escuchar al Hombre del Tiempo por si acaso, así que no me lo cuentes, que no quiero saber.
Bueno, hoy de todas formas más o menos tranquilo. En el interior sí que va a llover un poquito más, en la capital, en la costa y en la capital, pues a lo mejor algunas gotas, pero más o menos tranquilo. el problema es mañana, como bien sabes. Pero claro, sí, el problema que se suma a que decía el hombre del tiempo es que mañana van a ser chubascos más intensos, con posibilidad, por supuesto, de tormentas y de algún rayo que veremos, pero que igual a 5 kilómetros no está lloviendo. Entonces tú dices, Dios mío, ¿ahora qué hago? Si soy cofrade, ¿en el centro va a llover o no? ¿O va a llover solamente en el palo? Esto es muy complicado. Mañana volveremos a hablar con él, que ya será la previsión con 6 horas, de 6 horas, que es ya como muchísimo más fiable. Todo preparado para esta tarde-noche, ¿no? ¿A qué hora empezamos hoy?
Pues mira, hoy empezamos a las 4 de la tarde, como ya hicimos ayer. Ya sabes que nos estamos adelantando un poquito el horario habitual de las retransmisiones, porque eso obedece también a que las cofradías están saliendo también antes a la calle con este nuevo recorrido, ¿no? Pero algunas veces pues también vamos a ofrecer a los oyentes algunos detalles que tienen que ver con la labor que hemos hecho a lo largo de los años en nuestra Semana Santa desde COPE Málaga, ¿no? Esa tarde empezaremos a las 4, pero antes de irnos a la calle, porque las primeras procesiones hasta las 5:15, 5:20 no las tenemos en la calle. De hecho, entre las 4 y las 5 solamente tenemos una procesión en la calle, así que hemos decidido que entre las 4 y las 5 vamos a escuchar un resumen de 40 horas de radio que en el año 2020 sirvieron para hacer una Semana Santa en plena pandemia sin que hubiera Semana Santa, y que además fue un programa que presentamos a un premio de periodismo de Ciudad de Málaga y que se nos concedió ese galardón, con lo cual, siendo un programa premiado, no vamos a tirar de las 40 horas, pero sí un resumen de aproximadamente una horita de lo que fue aquella Semana Santa de 2020 que vivimos en las calles de Málaga, o por lo menos hicimos ver que estábamos en las calles de Málaga sin tener procesiones en las calles. Y a partir de las 5, retransmisión pura y dura con todas las cofradías, con Crucifixión, La Pasión, con los gitanos, con Dolores del Puente, con El Cautivo y con Estudiantes, y estaremos contándoles a las 5 de la tarde a los oyentes cómo van los pasos procesionales de cada una de esas cofradías en las calles.
Pues aquí en ese estudio estará sentado Adolfo Arjona. Pedro, te escuchamos esta tarde.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
Ahora en Ensueños del Sur, combina y ahorra.
Cuantas más cosas diferentes compres, más descuentos.
Combina y ahorra.
Compras colchón más canapé, más descuentos. Colchón más canapé más sofá, muchos más descuentos.
Pues eso, combina y ahorra money money.
En Ensueños del Sur, Avenida Velázquez 85.
León y Soler, atención personalizada y de confianza. Te ayudamos a recuperar tu salud bucodental, tu arma más poderosa, tu sonrisa. León y Soler, calle Cuarteles 4.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Esta Semana Santa, Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha todas nuestras ofertas de financiación. Además, tienes a tu disposición una gran variedad de modelos a probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Quieres un sofá o un colchón nuevo? Ahora es el momento. Benefíciate del plan Renove Sofás y Colchones de Hipermueble y te descontaremos hasta 300 euros por tu nuevo sofá o colchón. Además, el montaje y el transporte son gratuitos. Hipermueble, en Carrefour Los Patios frente a McDonald's. Visita el plan Renove de Hipermueble y compra también en la nueva web hipermueble.com.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopark Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Con Pedro González hemos hecho un poquito el resumen de cómo fue la programación especial de esta casa anoche, pero hoy, Lunes Santo, 6 cofradías estarán en la calle, sacarán sus sagrados titulares con la tranquilidad de que el tiempo, hombre, no es completamente cielo azul como nos gustaría, pero el director del Centro Meteorológico de Málaga nos ha dicho que más o menos hay que estar tranquilos hoy, Lunes Santo. José Luis Pérez Cerón es periodista, es profesor y es cofrade. José, buenas tardes.
Muy
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
José, a ti te quiero pedir cada día pues que nos haga que nos hagas ese detalle de cada cofradía que tenemos que observar o esa esquina en la que debemos ver. Como hoy son 6 cofradías, si te parece, Crucifixión, ¿ahí qué me destacarías de Crucifixión?
Pues Crucifixión va a tener una de las novedades debido a las horas de carretería. Va a pasar por delante de Puerta Nueva, de la Casa Hermandad de la Cena, y por calle Fajardo antes de llegar al recorrido oficial. Así que quien quiera, yo creo que es uno de los puntos recomendables para ver hoy a Crucifixión en la calle, que nos encontremos con ella en la puerta de la Casa Hermandad de la Cena, en calle Puerta Nueva.
Uh-huh. ¿De Pasión?
De Pasión tiene una dificultad, que como está tan cerca del recorrido oficial, en cuanto sale y entra, es muy difícil o es más complicado verla, desde luego. Entonces lo suyo sería que todos esperásemos a la cofradía de Pasión en el entorno de la catedral para que haga su estación de penitencia, o bien en la salida y en el encierro de los mártires, porque aunque la iglesia todavía no esté abierta al público, va a ser la primera vez que después de la restauración de la iglesia se pueda ver a la cofradía de Pasión saliendo de su interior.
Gitanos, hoy lunes santo también tendremos gitanos en la calle. ¿Qué nos destacas?
Pues otro de esos cambios de recorrido que tenemos especiales este año. Gitanos que no pasará por carretería, por lo menos en una primera parte, pasará por calle Plaza del Teatro, Puerta de Buenaventura y hacia calle Comedias para encontrarse con el recorrido oficial. Ese va a ser un entorno más recogido y, como sabemos, Gitanos lleva siempre la algarabía del pueblo calés de la Cruz Verde que le acompaña, pues un buen momento también para disfrutarlo.
Uh-huh. Dolores del Puente.
Dolores del Puente, que saldrá sobre las 5 de la tarde en esta jornada de Lunes Santo. Lo más destacable sería en ese recorrido de ida hacia el recorrido oficial, porque pasa por los pequeños callejones del Perchel, que es uno de los entornos más bonitos para verla, y después en su paso por el Puente de la Aurora.
Cautivo, Lunes Santo, lunes del cautivo.
Pues aunque me quiten el puesto, pero que quien quiera verlo en el Puente de la Aurora no se tiene que quedar solo arriba. Una de las escenas más bonitas es verlo desde el cauce del río, aprovechando que no hay agua y que tampoco hay mucho barro. Yo creo que es una de las escenas, ver al cautivo atravesando el Puente de la Aurora, pero como si estuviese andando por encima del público, que apenas se ve el trono, si nos ponemos con perspectiva.
Ajá, o sea, que da la sensación de que está él andando y no llevado por los hombres, ¿no?
Efectivamente, parece que él es el que camina. Ese efecto yo lo recomiendo a la ida o a la vuelta. También puede hacerse por la noche, que quizás sea más emotivo todavía.
Y Estudiantes, Lunes Santo, ¿también veremos en la calle Estudiantes?
Pues Estudiantes, quien pueda que se asome a la Plaza del Obispo a encontrarse con las imágenes del Coronado de Espina y la Virgen de Gracia y Esperanza, o si no, también en el entorno ya de vuelta, cuando terminen por el recorrido oficial, por calle Cister hacia su Casa Hermandad de nuevo.
Anoche te escuchaba, José, con Adolfo Arjona hablando del origen de las cofradías de la hermandad más antigua de Málaga. Por si algún oyente no tuvo la ocasión de escucharos, una pinceladita, ¿cuál es el origen y cuál es esa hermandad más antigua en Málaga?
Pues la más antigua en Málaga como tal es la hermandad de Veracruz, que forma parte de Fusionada, por una cuestión muy sencilla. Los reyes católicos, cuando iban conquistando ciudades, ya en los últimos lugares del Reino de Granada, lo que hacían es que establecían siempre primero una cofradía de la Veracruz. Entonces es la primera, está datada prácticamente en 1487, y la siguiente ya como hermandad en sí, porque Veracruz forma parte de Fusionada, será la Archicofradía de la Sangre, que es de 1507. A partir de ahí fueron surgiendo muchas hermandades por cuestiones, en la mayoría de casos, gremiales, o también por lo que se conocían como las hermandades de entierro. Es decir, tú te hermanabas para poder tener un entierro digno.
Ah. Bueno, hoy lunes santo, ¿tú has escuchado al hombre del tiempo o tú tampoco prefieres mirar para otro lado y ser un poco avestruz, como Pedro González?
Yo soy de los que asoma la cabeza por la ventana un rato antes, más al salir. También. Ayer lo hice el Domingo de Ramos, porque las previsiones en Málaga en primavera son tan cambiantes que no me gusta tampoco aventurarme mucho un rato antes.
José Luis Pérez Herón, periodista, profesor y cofrade. Gracias, hasta mañana, José.
A ti, Mónica, hasta mañana.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Las personas sonríen cuando se las escucha, cuando se las entiende, cuando se las trata con cariño. En Clínica Cuevas Queipo somos especialistas en sonrisas. Por eso tú vienes, vuelves y te quedas. Para nosotros es el año de las personas. ClínicaCuevasQueipo.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Estamos hablando de la Semana Santa de la capital, pero desde luego cada rincón de la provincia merece una visita por una Semana Santa especial o por una representación especial. Es el caso de Istán, que va a celebrar su tradicional representación del paso el día 14, el 15 y el 16 de abril. Estamos hablando de una fiesta declarada de interés turístico nacional en Andalucía y de singularidad turística provincial. Quiero saludar al alcalde de Istán, José Miguel Marín. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El paso, para el oyente que no haya ido nunca a Istán en estos días, ¿cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a ver?
Sí, pues el paso es una escenificación al aire libre de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, representada por la juventud de Istán, por los vecinos y vecinas de Istán.
Alcalde, ¿por qué es tan importante, es tan especial? ¿Qué se distingue de otras representaciones que se hacen en otros municipios?
Sí, pues lo que la diferencia, digamos, yo no me gusta tampoco comparar porque cada representación tiene su idiosincrasia y su fundamento. La nuestra, sobre todo, está en el verbo, en la palabra. Se utilizan textos que vienen de nuestros antepasados, que han venido a través de, se han ido trasladando de generación en generación a través de padres a hijos mediante el lenguaje verbal. Y en su día, a finales de 1800, primero de 1900, se recompilaron en papel. Y prácticamente lo que se hace es, pues eso, seguir una tradición histórica ya que data de 1666. Entonces, lo principal, aparte de los decorados y todo lo que se pone para que sea algo maravilloso, es sobre todo la palabra, el verbo, ¿no? Y esa interpretación por parte de actores que no son profesionales.
Porque está implicado el pueblo, o sea, todos los actores son habitantes del pueblo de Istán.
Efectivamente, todos son del pueblo, no hay actores profesionales y, bueno, en total son más de 200 personas las que se involucran en la realización del paso. Digamos que algo muy importante y ya es una tradición que se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
¿Los vecinos siempre representan el mismo papel? Lo digo por si eso cada año tienen que refrescar un poco o se va cambiando y se tiene que estudiar el papel.
Se va cambiando, pero de manera natural. O sea, las personas que hacen un papel durante una serie de años lo van dejando y hay gente joven que va cogiendo esos papeles. Digamos que eso es lo que también nos da vida, ¿no? Eso es lo que hace que el paso esté vivo. Porque siempre hay personas que quieren aparecer, que quieren tomar la palabra, y eso nos garantiza pues que el paso siga vivo hasta ahora y que de hecho vaya a seguir muchos años más, porque entre otras cosas, este mismo año hay también una renovación de una buena parte de los actores que intervienen, y como digo, eso nos garantiza que el paso está más vivo que nunca.
Estamos hablando con el alcalde de Istán. Alcalde, ¿y esos documentos dónde se conserva? ¿Quién los tiene? Porque si son tan antiguos, supongo que, bueno, ya estarán informatizados, pero ¿cómo han superado la historia?
No están informatizados. Lo que nosotros, la primera referencia que tenemos a la representación del paso data de 1666. En el archivo parroquial viene recogido que la Hermandad de la Veracruz destinaba unos fondos para la representación del paso. Antes se hacía de manera verbal, o sea, había un coro que iba cantando y unos personajes que llevaban unos rostros, unas máscaras, y lo que hacían eran movimientos. Entonces, como decía, en 1898 un vecino de Istán recopiló todo eso, lo recogió en papel, y luego tenemos también dos recopilaciones más que son posteriores, de 1900 y pico. Actualmente esos documentos los tiene la historiadora local de Istán, que es Catalina Urbaneja, y ella es la que los custodia. Y sobre esos documentos, sobre esos tres textos, es el documento actual que utilizamos para la representación.
O sea que yo, si me toca hacer un papel, me voy a hablar con la historiadora, con esta señora, sí, y me hago una foto con el móvil de la parte que a mí me toca.
No, nosotros lo que solemos hacer, sacamos varios guiones cada vez que vamos a interpretarlo de un año a otro, pues primero hablamos con las personas que lo han hecho en el año anterior por si quieren repetir, que si ellos quieren repetir, nosotros no tenemos en principio ningún inconveniente en que repitan, y sacamos unos textos, y ya pues dependiendo de los que se van renovando, pues a ellos les entregamos su texto también. Uh-huh. A cada uno se le va entregando el suyo.
El paso de Istán, decía yo, 14, 15, 16 de abril. Uh-huh. Alcalde, ¿dónde hay que estar y a qué hora?
Pues yo lo que recomiendo siempre es que se vengan con tiempo para poder dar un paseo por el pueblo, para comer algo. Entonces, si se vienen a mediodía, yo creo que es perfecto. Y luego la representación se hace jueves, viernes y sábado en las instalaciones deportivas, que hay una grada donde la entrada es totalmente gratuita y se pueden acomodar perfectamente. Y el viernes está dividido en dos partes, porque la primera parte se hace en el polideportivo, que son los juicios, los distintos juicios que fue sometido Jesús, y luego la parte de la crucifixión lo hacemos a los pies de la Sierra Blanca, en un entorno espectacular, y además con la lluvia que nos han caído hay unos verdes, unos colores impresionantes. Entonces, recomiendo eso. También decir que no repetimos lo mismo cada día, sino que es una secuencia. El Jueves Santo, digamos, el paso de la Magdalena, paso de Abraham, Samaritana, además. El viernes, pues tenemos los distintos juicios de Jesús, la crucifixión y muerte, y posteriormente el sábado, que es ya por la noche, a las 9 de la noche, hacemos la resurrección. Entonces, yo recomiendo venirse con tiempo y aprovechar y disfrutar del pueblo y de la representación, claro.
El paso que además tiene su propia banda sonora, ¿no?
Exactamente, este año estrenamos banda sonora porque hasta ahora lo que teníamos eran, digamos, pequeños retazos de composiciones diferentes, y ya en el año 2020 le encargamos una composición al compositor Antonio Melibeo, pero por las circunstancias que todos sabemos, pues no la hemos podido estrenar, y este año sí lo hacemos.
Muy bien, pues el paso de Istán, 14, 15 y 16 de abril. ¿El alcalde tiene algún papel o el alcalde prefiere estar controlando desde fuera que todo vaya bien?
El alcalde, digamos que el papel que hace es de un poco de regidor, de hacer que todo esté donde tiene que estar, de que cada personaje se sitúe, entre en el momento que tenga que estar y que no falte nada, ¿no? Digamos de controlar que la música entre en el momento que tenga que entrar y digamos de coordinarlo todo y que todo vaya en orden. Pero vamos, no es difícil, todos ponen de su parte.
Desde aquí, desde la capital, ahí están, ahí en la Sierra de las Nieves, ¿cuánto echamos más o menos en coche?
Una hora y diez.
Pues y diez. Ya, ¿hay algún alojamiento ahí por si ya nos queremos disfrutar los tres días y sí, quedarnos?
Tenemos un hotel rural, el Hotel Rural Los Jarales, que está abierto ahora mismo. Estamos en previsión de que se abra otro más, pero ese todavía no está. Y bueno, estamos muy cerca, así que realmente es muy cerca. No es tanto de la costa como de la capital, da tiempo a venir a Istán, disfrutar, ver el paso y luego volver a cualquier sitio del punto de la provincia que se quiera.
José Miguel Marín, alcalde de Istán, que vaya todo bien, gracias.
Un placer y muchas gracias por acordaros de Istán y del paso.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. En Centro Comercial Rincón de la Victoria hacemos tu vida más fácil y abrimos para ti Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo. Centro Comercial Rincón de la Victoria, sin ir más lejos.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, Hyundai te lo regala.
porque si compras un Hyundai te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Automóviles
Neto. Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
¿Eres un auténtico amante de la carne? En Asador Ovidio te sentirás como en casa. Te ofrecemos vaca rubia gallega, raza simmental alemana y Black Angus de Nebraska. Carnes que provienen de pastos naturales con certificados de calidad garantizados. ¿Te lo vas a perder? Nos encontrarás en calle Bolsa 3 junto a calle Larios y en calle José Denis Belgrano 11 junto a Plaza de Uncibay y en asadorovidio.es.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía, son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalife.es.
Sentirse malagueño es emocionarse con el paso de nuestras cofradías. Es estar orgulloso de nuestra feria, de nuestro festival de cine, de nuestros museos. Es el gusto por lo nuestro, como la forma de tomar café en Málaga. Sombra, nube, mitad, solo. Y que sea Santa Cristina, claro.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:41, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. A lo mejor nos sintonizas a través del 97.1 de FM, o a lo mejor lo haces a través del 882 de Onda Media, o eres de los que te gusta trabajar pegado al ordenador y ponerte de fondo la radio, pues teclea en tu ordenador cope.es/Málaga. Y también tienes la opción de descargarte la aplicación de la cadena COPE en tu móvil y escucharnos ahí siempre que quieras. Bueno, abrimos el diario de salud, como todos los lunes, con el doctor César Ramírez, al que quiero saludar. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y mucho saludo a todos los oyentes de Red en COPE más Málaga en esta mañana de Lunes Santo.
Bueno, Lunes Santo, doctor, estamos viendo afortunadamente tronos en la calle, de esos que pesan, que se mueven y que se mecen en nuestra ciudad, gracias a los hombres de trono. Pero yo le quería preguntar al doctor César Ramírez si esto de sacar un trono con lo que pesa, de esta de la Semana Santa de Málaga, si esto es saludable o no, si supone algún riesgo para la salud o no, doctor.
Pues mira, Mónica, la pregunta de si esto es saludable o no, y hay que dar una respuesta, la respuesta es no. Pero bueno, esto debe someterse a la consideración que se hace de cualquier esfuerzo físico intenso, ya que hablamos de un gran sobreesfuerzo continuado de una media de 6 o 8 horas y que se puede hacer equivalente al que hace un corredor cuando se enfrenta a una maratón. Pero igual el sufrimiento en carrera y el rendimiento de una persona entrenada durante algunos meses para afrontar una prueba de fondo que el que puede tener un corredor ocasional que decide hacer la barabuconada, de decir, oye, ya que se corre en mi ciudad voy a correr la maratón, pues evidentemente no.
O sea, que esto es como una bravuconada, ¿no?
Bueno, sí, una bravuconada que hacemos los malagueños todos los años, pero también es una bravuconada con un componente de compromiso, de fe y mucho otro de fondo que lo justifica. Y ser hombre de trono implica un gran esfuerzo y un estrés agudo para la musculatura del hombro y del cuello, para los músculos abdominales y de la región dorsal, y por supuesto para los miembros inferiores, que se van a someter a más de 100 levantadas y bajadas de forma consecutiva con intervalos que además no dependen de ellos, sino de los mayordomos del trono, para soportar un peso medio de entre 15 y 25 kilos cada uno, que además a partir de la segunda hora del recorrido se suele hacer con el cuerpo doblado, ¿no?, en una posición contraanatómica. Pues bien, todo esto es más que soportable por parte de personas que tengan una actividad física regular y que no tengan sobrepeso. Es por ello que hay tablas de ejercicios físicos disponibles en muchos foros y redes sociales para que los hombres de trono puedan realizarlo y poner la musculatura a tono, al menos desde los 2 meses previos a la salida profesional.
Claro. Porque, César, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que se suelen producir en los hombres de trono?
Pues las lesiones que se pueden producir están todas relacionadas, casi todas, con el aparato locomotor. El esfuerzo que realiza el hombre de trono, que camina a paso lento bajo el varal y al compás pausado bajo la música, es único y somete a los cofrades a una violencia aguda no descrita en ningún otro deporte ni en la bibliografía médica traumatológica. La prueba de ello es que cuando se ha medido la frecuencia cardíaca en los hombres de trono, se ha visto que esta va aumentando con el paso de la hora y conforme avanza el recorrido, lo cual indica que el corazón trabaja más deprisa para satisfacer las necesidades energéticas y metabólicas de un organismo más demandante. ¿De qué manera puede afectar portar un trono? Pues primero la espalda se ve muy aquejada, puesto que se hace una carga asimétrica del tronco y se lleva el peso sobre un lado, con lo que la musculatura está en máxima tensión para mantenerlo. En el hombro ocurre algo parecido, Mónica. La carga es excéntrica y directa sobre la clavícula y la articulación que esta forma con la escápula u omóplato, lo que conlleva un peso brutal sobre esta zona del hombro y ello produce edema, inflamación en la articulación y contractura defensiva de otro músculo, el trapecio y de los músculos de la escápula. A nivel del brazo también influyen la carga y la abducción, lo que es la rotación hacia afuera, la rotación externa, que hay que mantener durante el recorrido, lo que puede llegar a producir tendinopatía aguda en el, lo que se llama el manguito rotador del hombro. Y el brazo se ve tocado también por el estiramiento del plexo nervioso braquial. Dado que todas estas lesiones son agudas, en cuanto el componente inflamatorio cede con el paso de unos días, todo vuelve a su sitio y los cofrades quedan aliviados y sin secuela. El problema puede ser mayor entre un 10 y un 15% de los portadores que ya tienen lesiones de base y que pueden empeorar con el sobreesfuerzo. Por tanto, la prevención de lesiones debería comenzar con un chequeo médico, fundamentalmente del aparato locomotor y cardiorrespiratorio, para detectar posibles patologías que puedan contraindicar esta actividad, lesiones que tratar o puntos débiles que predispongan a daño, así como determinar las posibles medidas preventivas. Por parte de muchas cofradías, Mónica, se ha recurrido a la medida simplista, con la que yo no estoy de acuerdo, de poner en 50 años el límite de edad para ser hombre de trono.
¿Por qué no te gusta eso, César? A ver.
Ay, me va a preguntar. Okay. Pues mira, eso carece de sentido en un tiempo en el que la edad biológica de las personas está cada vez menos en el DNI. Y yo, por ejemplo, que me entreno cada día para correr una maratón en menos de 4 horas, resulta que no puedo ser hombre de trono en mi ciudad por tener 51 años. Por eso lo digo. No lo entiendo muy bien que sea solo el DNI el criterio.
Claro. Bueno, consejos, César, consejos prácticos que darías a los hombres de trono que, por ejemplo, van a salir hoy lunes santo.
Pues mira, vamos a lo práctico, Mónica. Hay algunas cosas básicas que sí se pueden hacer. Primero, los estiramientos, que son recomendables en las 2 horas previas al inicio de la procesión, en los descansos o paradas, cuando estéticamente sea apropiado, por supuesto, y al terminar el recorrido. Es aconsejable efectuarlos de forma suave, movilizando la articulación y los músculos más implicados y huyendo de movimientos forzados y extremos, ya que en caso contrario, más que prevenir lesiones, podemos causarlas. En segundo lugar, hay que cuidar la postura, ya que es fundamental mantener la postura adecuada en cada momento, y para ello se recomienda sostener la cabeza erguida y la mirada al frente, llevando siempre el brazo hacia abajo, nunca abrazando el varal. El tronco debe estar todo lo erguido posible y la espalda recta. Es muy importante coordinar la respiración y relajar el abdomen al inspirar y contraerlo al expirar. Respecto a las protecciones y a la vestimenta, es bueno usar fajas lumbares de las de ortopedia, no vendajes funcionales caseros atados a la cintura. Y es muy importante también llevar el calzado adecuado lo más cómodo posible, también según la exigencia del protocolo de la cofradía. ¿Es necesario comer durante el recorrido? Pues no, Mónica. Es un periodo de ayuna perfectamente asumible, aunque sí es recomendable ingerir agua en pequeñas cantidades y a temperatura ambiente, también en función de la humedad reinante, pudiéndose alternar con algún líquido azucarado o bebida isotónica. No quisiera despedirme, Mónica, sin decir que cuento esto con el orgullo de hablar de algo único en el mundo, el hombre de trono y el varal, uno de los santos y señas de nuestra ciudad, que espero que no se pierdan nunca, porque es parte de la suntuosidad y la grandeza del trono de Málaga, que está hecho para lucir por calle grande y no por callejones, que esto es Málaga.
Es el Diario de Salud, como no, hoy con un tinte cofrade del doctor César Ramírez. Doctor, gracias, un beso fuerte.
Hasta la próxima, Mónica, un beso.
3345 Sound Restaurant. Es el restaurante de moda de Málaga por la variedad de su cocina, por su original concepto de restaurante, por su música y por su ambiente único. Málaga vibra al ritmo de la Revolución 3345. ¿Te unes? Te esperamos en la avenida de Plutarco 57, Teatinos.
¿Quieres un sofá o un colchón nuevo? Ahora es el momento. Benefíciate del plan Renove Sofás y Colchones de Hipermueble. Y te descontaremos hasta 300 euros por tu nuevo sofá o colchón. Además, el montaje y el transporte son gratuitos. Hipermueble, en Carrefour Los Patios frente a McDonald's. Visita el plan Renove de Hipermueble y compra también en la nueva web hipermueble.com.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
Nunca fue tan fácil. Nova Ventana. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Nueva apertura en Málaga. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana. Su satisfacción es nuestro compromiso. En calle Hilera 5.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopar Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? No quiero ese alma de papel y aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Y cómo puedo descansar sin mi cuerpo estar?
Quiero contarte más cosas. Déjame que te hable ahora de cómo proteger tu vida y la de los demás, la vida de los que te rodean. En España se registran 30.000 muertes al año por un paro cardíaco. Muchos de esos accidentes cardiovasculares se producen en el hogar y en casa, pues no solemos saber cómo actuar. Quiero saludar a Adolfo Albistur, está detrás del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adolfo, esos datos que doy los decimos así como una cifra, pero son escalofriantes, ¿eh? Se registran 30.000 muertes al año por un paro cardíaco en España, ¿no?
Sí, sí, son 100 diarios que vistos así dirías, es increíble. Y además pasa que normalmente cuando es a través de una parada cardíaca decimos, bueno, pues es que le pasó, me tocó, le tocó, lo que sea. No, hay solución. Es decir, hay personas que ya de por sí son de riesgo, ¿no? Bien porque han tenido ya algún infarto, alguna angina de pecho, por temas de tensión, de diabetes, de colesterol, pero también puede ocurrir a cualquier persona, porque lo que llamamos la muerte súbita, que es una a veces una cardiopatía congénita, no la sabemos, y a lo mejor es una persona joven, ¿no? Un deportista incluso, ¿no? Bueno, ante esto hay una solución. Hay una solución, igual que si ocurre, es muy difícil solucionarlo porque tenemos 10 minutos como máximo para salvar ese corazón y es imposible que lleguen los servicios de emergencia. Sin embargo, si tenemos al lado un desfibrilador, que es una maquinita que es muy sencilla de usar, muy fácil manejo, que él te vaya dando indicaciones, pues ahí sí que podemos salvar el corazón. Salvamos el corazón y es que además salvamos el cerebro, porque muchas veces el corazón va más o menos aguantando, pero llega un momento que si estamos sin circulación, 3 o 4 minutos, el cerebro queda dañado y ya la persona es imposible que viva, ¿no? Por eso, desde Protege tu Vida, queremos que tengáis el desfibrilador, que lo tengáis en vuestra casa, en vuestro restaurante, en vuestra empresa, en vuestra oficina. Es decir, que tengamos esta máquina que lo único que va a hacer es eso, ayudarnos en el caso dramático de que tengamos una parada cardíaca.
Adolfo, ¿cómo son los desfibriladores de Protege tu Vida?
Pues mira, son muy sencillos de manejo, ya que va hablando, te dice lo que hay que hacer, pero además son muy facilitos en el sentido de que es pequeño, pesa 1 kilo, es muy manejable. Yo siempre recomiendo también, oye, nos vamos ahora de vacaciones a Semana Santa, nos lo llevamos en el coche. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo te puede pasar. Entonces es de fácil manejo, muy, muy, digamos, muy intuitivo todo y usable por cualquier persona, ya que es simplemente seguir las instrucciones que te va hablando. Y además, no podemos hacer nunca daño, porque en el caso de que no hiciera falta dar esa descarga eléctrica para que ese corazón empiece a funcionar, no la va a dar. Es decir, que aunque nos confundamos, no va a ser nada que sea negativo. Lo que sí va a hacer es salvar mi vida, la de mi familia, la de mis clientes, la de mis empleados. Eso sí que lo va a hacer, pero nunca va a hacer daño.
Recuérdanos dónde localizar, dónde tener, dónde encontrar toda la información, incluso la opción de comprar uno de estos desfibriladores de Protege tu Vida.
Pues mira, tenemos una web que es protegetuvida.eu, como Unión Europea, EU, pero lo más sencillo es que llamemos a un teléfono que es gratuito y además nos llamáis, nos decís que nos habéis escuchado en COPE Málaga y vais a tener un 30% de descuento. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900 730 061. Repito despacito, llamadnos ahora, que vais a tener ese descuento si os animáis a comprarlo, al teléfono gratuito 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, supongo que estarás disfrutando de la Semana Santa, ¿no?
Pues sí, ya estamos en ello.
Bueno, Adolfo Albistur está detrás de ese proyecto Protege tu Vida, que cada día te queremos dar a conocer. Gracias, Adolfo, hasta mañana.
Un abrazo enorme, hasta mañana, chao.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
Cadena Asador City Walk. Experimenta un buffet único en la provincia de Málaga. Cocina internacional para los paladares más exigentes. Con parque infantil y parking gratis. ¡Que no te lo cuenten! Pásate por Buffet Asador City Walk. Antiguo pórtico de Velázquez en Avenida Velázquez 101, junto a la parada de metro de Puerta Blanca. Cadena Asador City Walk.
Semana Santa 2022 en COPE Málaga. Síguenos cada día. Desde las 4 de la tarde.
Con el apoyo de Pepa Revuelo, León Soler Clínica Dental, Biopar Fuengirola, Café Santa Cristina, CSL Sistemas de Seguridad y Navarro Hermanos.
Bueno, ya está todo preparado en esta casa para que a partir de las 4 de la tarde te quedes pegado ahí a la radio, estés trabajando, estés en casa, estés en el coche, estés en el hospital o estés en el centro, disfrutando, ¿por qué no?, de las cofradías con tu pinganillo puesto, con tu radio puesta, así te enteras de todo. En todo caso, anoche el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, pasaba por los micrófonos de esta casa y valoraba así las primeras horas con procesiones en la calle desde el año 2019.
Estamos, la verdad, y objetivamente muy contentos, ¿no? Todos los mensajes que estamos recibiendo de los cofrades, de los malagueños, de en todos los espacios, no solamente aquí en la tribuna, sino en la zona de la Alameda, Molina Lario, por las calles, en los tránsitos. Bueno, son mensajes positivos, de felicidad, el tiempo está acompañando y con la sensación de que estamos en la Semana Santa que hemos tenido siempre en tiempos anteriores a la pandemia.
Por cierto, este año hay elecciones en la Agrupación de Cofradías de Málaga y, claro, una de las preguntas clave, fundamentales, se le hacía a Adolfo Arjona. ¿Pablo Atencia se presentará a la reelección?
Nosotros precisamente pusimos las elecciones en los nuevos estatutos en el mes de octubre, pues para despegarlo de la Semana Santa, ¿no? Y sí tenemos entre nosotros pactado que una vez que termine Semana Santa haremos balance y será el momento en el que analizaremos, pues si en un momento dado hay voluntad de que continúe o alguna alternativa. Pero vamos, yo siempre estoy disponible, es decir, tú me conoces, yo soy una persona responsable, tenemos proyectos en marcha y nos gusta ser responsables y culminarlos, ¿no? Y si la mayoría de las cofradías lo entienden así, pues bueno, yo siempre he estado a disposición del mundo cofrade.
Es Lunes Santo, hoy en la calle 6 cofradías, Crucifixión, Pasión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes. La primera en salir será Crucifixión a las 3:10 de la tarde y la última en encerrarse será Cautivo, con la llegada de la Cruz Guía a la Casa Hermandad al filo de las 2 de la madrugada, si todo va como está previsto. Mario Ortega es el hermano mayor del Cautivo, que hoy precisamente se estrena como tal en la procesión.
Son ya muchos años perteneciendo a la cofradía en distintos puestos y bueno, nervioso no, hombre, hay una responsabilidad muy grande porque es que sacamos al señor de Málaga y quieras que no, siempre es una responsabilidad, pero no, nervioso no.
Bueno, nervioso no, hoy sale el señor de Málaga.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza. Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza.
Thank you.
dando tumbos y allí donde no te esperé voy me encuentro contigo. Pude quedarme y me fui, enredarme o seguir bebiendo. Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza.
Hasta aquí ese ratito de radio. Recuerda que esto nunca para, que no descansamos. A partir de las 4 de la tarde, programación especial de Semana Santa bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjona aquí en COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
No voy a perder la cabeza. Si me quieres, aquí estoy. Si no, date a perder la cabeza.